Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la policía de Indonesia, el general de la policía Listio Sigit Prabowo, afirmó que el Ejército Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia están dispuestos a proteger todas las políticas del gobierno para promover el desarrollo en Papua. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que se entregaron 100.000 semillas de palma aceitera germinadas a Honduras para anticipar una crisis alimentaria que podría golpear al mundo. El primer ministro tailandés disuelve el parlamento. Las elecciones se pueden celebrar en mayo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El jefe de la policía de Indonesia, el general de la policía Listio Sigit Prabowo, afirmó que el Ejército Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia están dispuestos a proteger todas las políticas del gobierno para promover el desarrollo en Papua. Después de asistir a una reunión limitada con el Ejército Nacional de Indonesia en la Policía Nacional de Indonesia, Agencia de Inteligencia del Estado de Indonesia y funcionarios relacionados dirigidos por el presidente Joko Widodo en Papua el lunes, Sigit explicó que en la reunión limitada el presidente Joko Widodo escuchó directamente el progreso de todos los programas políticos que tienen lugar en Papua. Según él, en esa ocasión, el presidente Joko Widodo también dio varias sesiones informativas e instrucciones a todo su personal, incluyendo la unidad o integración entre los programas del gobierno central y regional. Consideró que se hacía hincapié en la alineación del programa con respecto a cómo crear y mejorar el bienestar en la región de Papua. Por eso enfatizó que el Ejército Nacional y la Policía Nacional están listos para supervisar todas las políticas gubernamentales en la tierra cendrawasih. En esta ocasión, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono, dijo que la presencia del personal del Ejército Nacional de Indonesia en Papua se encuentra en el contexto de ayudar en las funciones de la policía en la realización de operaciones policiales. Por eso aseguró que no habrá un aumento de personal del Ejército Nacional de Indonesia en Papua, tanto desde Papua como traídos de fuera de Papua. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que se entregaron 100.000 semillas de palma aceitera germinadas a Honduras para anticipar una crisis alimentaria que podría golpear al mundo. La ayuda fue brindada por los gobiernos de Indonesia, y Malasia a través del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, o CPOPC por sus siglas en inglés, para ayudar a cientos de pequeños agricultores hondureños que se vieron afectados por la tormenta en 2020. Ailang Hartarto, en la ceremonia de entrega de semillas germinadas a Honduras, fue citado en el comunicado oficial de lunes diciendo que esta iniciativa de donación es muy apropiada para mostrar el compromiso de Indonesia con la colaboración y la solidaridad entre los países productores de aceite de palma. En esta ocasión, Ailanga dijo que el aceite de palma es un producto básico que puede producir aceite comestible y tiene el potencial de ser una solución importante a la crisis alimentaria. Ailanga también dio la bienvenida a Honduras como nuevo miembro del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma y expresó su agradecimiento a varias partes relacionadas que habían asegurado la disponibilidad de semillas, logísticas administrativa completa y oportuna para la entrega sin problemas de estas semillas germinadas. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, o PUPR por sus siglas en indonesio, Basuki Hadimulyono, reveló que Food Estate en la regencia de Humbang Hasundutan, provincia de Sumatra del Norte, tiene como objetivo aumentar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo crear empleos para la comunidad. Basuki Hadimulyono, en su declaración en Jakarta el lunes, dijo que Food Estate es la instrucción del presidente Joko Widodo como una prioridad para mantener la soberanía del Estado Unitario de la República de Indonesia y mejorar el bienestar del pueblo indonesio a través de la seguridad alimentaria nacional. Basuki Hadimulyono enfatizó que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública continúa apoyando el desarrollo de Food Estate en la regencia de Humbang Hasundutan, Sumatra del Norte, como una bodega de alimentos en Indonesia. Uno de los apoyos de infraestructura es a través del desarrollo de la instalación del Parque Científico de Tecnología de Horticultura e Hierbas de Polung como un centro de investigación para producir semillas de productos alimenticios superiores. Indonesia vuelve a participar en la feria de Malaysian Association of Tour and Travel Agents, o MATA, la exposición turística más grande de Malasia del 17 al 19 de marzo de 2023 en Kuala Lumpur. En The Weekly Brief con Sandi Uno el lunes 20 de marzo, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno afirmó que en el evento de la Feria MATA, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa invitó a 20 proveedores de Indonesia a promover 5 destinos super prioritarios con énfasis en la promoción de Labuan Bajo. Durante la Feria MATA de 2023, Sandiaga Uno reveló que se había creado una visita potencial de 1.351 personas con un valor de transacción de 3.000 millones de rupias y que este logro aún aumentaría.
Ini adalah angka terakhir, yaitu potensi kunjungan 1.351.
Esta es la cifra final, es decir, una visita potencial de 1.351 personas con un valor de transacción de más de 5,3 mil millones de rupias. Y esto aún es temporal, por lo que esperamos que haya más. Y esto está cerca de nuestro objetivo de atraer turismo después de la pandemia. Sandiaga Uno afirmó que Malasia es el principal mercado turístico de Indonesia y es el mayor contribuyente de turistas. El Banco Central de Indonesia cree que el cierre de 3 bancos en los Estados Unidos, incluidos Silicon Valley Bank, Silvergate Bank y Signature Bank, no tendrá un impacto importante en las condiciones bancarias en Indonesia. El director ejecutivo del Departamento de Política Económica Monetaria del Banco Central de Indonesia, Firman Mokhtar, en el evento de capacitación de periodistas en Yogyakarta el lunes, dijo que el Banco de Indonesia y otros miembros del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, a saber, el Ministerio de Finanzas, la Autoridad de Servicios Financieros y la Agencia de Seguros de Depósitos, continúan comunicándose con otras partes interesadas para mantener las expectativas de sostenibilidad del mercado financiero nacional. La actuación del Angklung y la demostración de vestimenta tradicional indonesia también animaron el Festival del Día de la Mujer Asiática 2023, que tuvo lugar en Queen's Hall International Park, Khartoum, en Sudán. El comunicado de la Embajada de Indonesia en Khartoum, citado por Antara el lunes, dijo que el Festival Cultural en el contexto del Día de la Mujer Asiática es un programa de actividad anual del Consejo Sudanés para la Amistad de los Pueblos Internacionales en colaboración con representantes de países de Asia en Sudán con artes culturales, desfiles de moda, artesanía y productos culinarios de los países participantes. El embajador de Indonesia en Sudán, Sunarko, reveló que la participación de la Embajada de Indonesia en Khartoum en el Día de la Mujer Asiática de 2023 tiene como objetivo promover la diversidad de las artes culinarias y culturales de Indonesia. Aparte de eso, según el embajador Sunarko, la participación de Indonesia en el festival también tiene como objetivo fomentar la incorporación de la perspectiva de género entre los ciudadanos indonesios en Sudán, al involucrar el papel y la participación activa de las estudiantes indonesias que son miembros de la Asociación de Estudiantes Indonesias en Sudán. El primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha disolvió el parlamento del país el lunes hora local. La disolución parlamentaria allana el camino para las elecciones que probablemente se celebren en mayo, donde Prayut busca extender su mandato. Según lo informado por AFP el lunes, una declaración oficial a través del Royal Gazette a principios de esta semana anunció la disolución del parlamento tailandés y posteriormente la comisión electoral confirmará oficialmente la fecha de las elecciones más adelante. Es muy probable que las elecciones tailandesas se celebren el 7 o el 14 de mayo. La elección será la segunda vez después del golpe militar en 2014 y la primera desde que Tailandia fue sacudida por protestas masivas a favor de la democracia lideradas por jóvenes en Bangkok en 2020. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre relaciones bilaterales de Indonesia Papúa Nueva Guinea. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea se han construido desde que el país aún formaba parte de Australia y continuaron cuando Papúa Nueva Guinea se independizó en 1975. Indonesia considera importante la existencia de Papúa Nueva Guinea, especialmente con respecto a la diplomacia indonesia en la región del Pacífico sobre la posición de Papúa Occidental en territorio indonesio. En los dos periodos de la administración del presidente Joko Widodo, el líder indonesio ha visitado Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, dos veces. El martes 21 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Justin Kachenko, visitó Indonesia para tener una reunión con su homóloga, la ministra Retno Marsudi. En la reunión se debatieron diversos ámbitos en el marco de la cooperación bilateral entre ambos países. Los dos países debatirán aspectos importantes como la economía y la seguridad relacionadas con el cruce de fronteras, teniendo en cuenta que los acuerdos sobre prevención y control de la delincuencia transfronteriza y desarrollo de capacidades han expirado en 2022. Mientras tanto, en términos de economía, según datos del representante de Indonesia en Port Moresby, el valor del comercio entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea en 2021 alcanzó los 172 millones de dólares estadounidenses y aumentó casi 100% a 322 millones de dólares estadounidenses en 2022. Además, también existe un comercio transfronterizo tradicional que contribuye significativamente. Se calcula que la cantidad asciende a decenas de miles de millones de rupias para las arcas económicas de Indonesia. De hecho, las relaciones bilaterales entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea son muy estrechas y se necesitan mutuamente, especialmente en medio del tema de los grupos criminales armados que a menudo actúan alrededor de la frontera. Por lo tanto, es imprescindible una reunión de los dos ministros para fortalecer y respetar las posiciones del otro. El plan para desarrollar una zona económica especial en Papúa Nueva Guinea, que requiere un suministro de electricidad lo suficientemente grande, ha hecho que las partes interesadas en Port Moresby se fijen en el potencial de la electricidad de Papúa Occidental Indonesia para poder satisfacer estas necesidades. Además, los planes de acuerdo comercial preferencial y tratado bilateral de inversiones pueden incrementar la cooperación comercial entre ambos países. Al igual que los otros dos países vecinos, Timor Leste y Malasia, Papúa Nueva Guinea es un país vecino que también tiene una frontera terrestre directa con Indonesia. La longitud de la frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, de norte a sur, es de más de 800 kilómetros y está marcada por 52 pilares o monumentos fronterizos. Al ver esta geografía, los dos países deben poder concluir acuerdos de beneficio mutuo y mantener la seguridad para garantizar la creación de la paz y prosperidad para los dos países. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 21 de marzo en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de marzo de 1933. Se puso en funcionamiento el campo de concentración nazi de Dachau. El campo de Dachau fue un campo de concentración nazi cercano al pueblo de Dachau, al norte de Múnich, en Baviera, sur de Alemania. El campo fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y fue terminado e inaugurado el 21 de marzo de 1933. Junto con el mucho más grande campo de concentración de Auschwitz, Dachau es uno de los más recurridos ejemplos de campo de concentración nazi para el público. Dachau fue el primer campo de concentración nazi y sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. La organización básica, así como los planes de construcción, fueron desarrollados por Theodor Eicke, comandante ruso, y fueron aplicados para todos los campos posteriores. Eicke se convirtió posteriormente en inspector jefe de todos los campos de concentración, responsable de moldear los otros de acuerdo a su modelo. En total, más de 200.000 prisioneros, más de 30 países fueron recluidos en Dachau, el cual a partir de 1941 también fue usado con propósitos de exterminio. Las estadísticas hablan de 30.000 personas asesinadas en el campo, además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. A comienzos de 1945 se desató una epidemia de tifus, tras la cual este fue evacuado. En esta acción murieron gran parte de los prisioneros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de marzo de 1965. Comienza la marcha de Selma a Montgomery, encabezada por Martin Luther King. Un día como hoy del año 1965 en Estados Unidos, comenzaba la tercera y última marcha desde Selma a Montgomery, liderada por Martin Luther King, para exigir al ejército constitucional del voto de los ciudadanos afroamericanos. Las tres marchas de Selma a Montgomery, que cubrieron a pie una distancia de 87 kilómetros, resultaron cruciales para la aprobación de la ley de derecho de voto, un hito a nivel federal del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Ese día, más de 3.000 manifestantes partieron de Selma, recorriendo 20 kilómetros al día y durmiendo en los campos. Fue durante este trayecto que Villerix ideó la expresión Black Power. En el momento de su llegada al Capitolio de Montgomery, el jueves 25 de marzo, los manifestantes ascendían a 25.000. Martin Luther King pronunció entonces el discurso How Long Not Long. Durante la marcha, la militante blanca de los derechos civiles, Viola Liuzzo, fue asesinada por el Ku Klux Klan, mientras transportaba a un grupo de manifestantes en su coche. Luther King asistió a sus funerales y el presidente Johnson intervino directamente en la televisión para anunciar la detención de los culpables. Menos de 5 meses después, el presidente firmó Voting Rights Act, mediante la que se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dikembalikan memecah hati dalam sehati. masa lalu tak dapat ku menghadapi masa lalu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se titula Indonesia fomenta el avance de los derechos de las mujeres en la conferencia ministerial de la OCI. Indonesia participó en la 49ª conferencia ministerial de la Organización de Cooperación Islámica, que tuvo lugar en Nouakchott, Mauritania, los días 16 y 17 de marzo de 2023. Como se cita en la página kamlu.go.id, la delegación de Indonesia estuvo encabezada por el director general de Cooperación Multilateral, Tri Tariat, quien representó a la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia. En su declaración nacional explicó que Indonesia anima a la Organización de Conferencia Islámica a convertirse en una organización unida, adaptable y beneficiosa para las personas y el mundo. Según Tri, la Organización de Conferencia Islámica debe continuar fortaleciendo la unidad, la solidaridad y el espíritu de colaboración para enfrentar los diversos desafíos que enfrenta la comunidad musulmana y el mundo hoy en día. En esta conferencia, Indonesia transmitió cuatro mensajes principales. El primero se refiere a la promoción de los derechos de la mujer. El Islam respeta mucho y defiende los derechos de la mujer. La contribución de las mujeres en el mundo islámico también es muy real. Indonesia alienta a la Organización de Conferencia Islámica para llevar el tema de los derechos de la mujer como una de sus principales agendas. Tri también explicó que la Organización de Conferencia Islámica debe estar a la vanguardia para impulsar el avance de los derechos de las mujeres en el Islam. En segundo lugar, la Organización de Conferencia Islámica debe desempeñar un papel más importante para superar la situación en Afganistán. Indonesia anima a la Organización de Conferencia Islámica a pedir al gobierno talibán a cancelar las políticas que limitan los derechos de las mujeres, incluso en la educación. Indonesia también transmitió su disposición a participar en la visita de ulemas de los países miembros de la Organización de Conferencia Islámica a Afganistán. El compromiso de Indonesia con la promoción de los derechos de la mujer en Afganistán es muy claro. En diciembre de 2022, Indonesia y Qatar celebraron una conferencia internacional sobre educación para mujeres en Afganistán que logró reunir compromisos de ayuda internacional para los sectores de educación y salud en Afganistán. El tercer mensaje transmitido por Indonesia se refiere al apoyo a la lucha por la independencia palestina. En medio de la ocupación injusta israelí, Indonesia destaca la importancia de la unión de la Organización de Conferencia Islámica para tomar medidas concretas para apoyar a Palestina. Esto incluye apoyar las solicitudes de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y alentar el proceso de paz. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Presentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los vamos a un viaje cultural a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así, quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados entes, los indonesios llevan a cabo varias tradiciones únicas para dar la bienvenida al mes sagrado del Ramadán. La gente de Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental tiene una tradición de cantar o purificar. La tradición de bersinan todavía la llevan a cabo la gente de la aldea Karang Renyah en Lombok Central y los aldeanos de Batu Tumpeng en Lombok Occidental. La tradición de bersinan se lleva a cabo cada 30 de Shaban del calendario islámico, o un día antes del ayuno. Estimados oyentes, la tradición de pecar está marcada por un recuerdo conjunto o un recuerdo que se lleva a cabo en la mezquita o sala de oración. En esta procesión tradicional, los hombres se reúnen en la mezquita o musola para orar y orar juntos. Mientras que las mujeres, tanto madres como adolescentes, solo entregan dulang o recipiente de comida de sasak. Las oraciones y el recuerdo juntos son dirigidos por el guru o kiai. Después de realizar la oración juntos, los residentes comen los platos que se han preparado en dulang. El plato que se sirve suele ser opor de pollo, de huevo y otros. Oyentes, opor es un tipo de plato cocinado y estofado en leche de coco de Indonesia, especialmente de Java Central. En Indonesia, el término opor se refiere al método de cocción en leche de coco. Estimados oyentes, la tradición de bersinan significa mantener los lazos de amistad y parentesco entre conciudadanos. Además, al estornudar, los residentes quieren limpiar sus corazones y almas al dar la bienvenida al Ramadán, para que el culto de ayuno que se realice traiga bendiciones. Aparte de la tradición de bersinan, la gente de Lombok lleva a cabo otras tradiciones para dar la bienvenida a Ramadán, a saber, visitar las tumbas y luego se reúnen y se perdonan unos a otros. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con un turismo cultural en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Tulus rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. Ku ingin kau menjadi milikku selama-lamanya. Dan tak pernah ku lepaskan. Bahagia dan hadirmu selalu hanya untukku, kita akan selalu bersama. Jika kau mencintaiku, kata percayakanlah, bila kau hanya milikku, yakinkanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli obat di apotek. Membeli obat di apotek, o en español, comprar medicamentos en la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema ¿Berapa harga obat ini? ¿Berapa harga obat ini? O en español, ¿cuál es el precio de este medicamento? La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el dependiente de la farmacia. Dev está comprando un medicamento para el dolor de estómago y le pregunta el precio al dependiente. Entonces el dependiente le dice el precio de las medicinas. Vamos a escuchar la conversación.
¿Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema ¿Berapa harga obat ini? ¿Berapa harga obat ini? O en español, ¿cuál es el precio de este medicamento? Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa harga? ¿Berapa harga? O en español, ¿cuánto cuesta? Obat ini. Obat ini. En español, este medicamento. ¿Berapa harga obat ini? ¿Berapa harga obat ini? En español, ¿cuál es el precio de este medicamento? Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado un discurso. ¿Berapa harga obat ini? ¿Berapa harga obat ini? ¿O cuál es el precio de este medicamento? En la frase berapa harga, que significa cuánto cuesta, se usa para preguntar el precio. Y en ese contexto, harga obat, el precio de medicamento. Estimados oyentes, además de colocarse al principio de la frase para preguntar el precio, el adverbio interrogativo berapa o cuánto se puede colocar al final de la frase. Vamos a escuchar las frases de preguntar el precio. Berapa o cuánto? Harga masker ini berapa? Harga masker ini berapa? En español, el precio de esta mascarilla, ¿cuánto es? Harga minyak angin ini berapa? Harga minyak angin ini berapa? En español, el precio de este aceite volátil, ¿cuánto es? Estimados oyentes, además de las drogas basadas en químicos, los indonesios están familiarizados con las medicinas tradicionales como jamu o medicina tradicional. La palabra jamu es javanés, se deriva de dos palabras, ya que se refiere a java, y mu de la palabra ngramu, que significa mezclar o reunir los ingredientes. Es un término para la medicina hecha de raíces, hojas, etc. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Berapa harga obat ini? Harga satu botol Rp20.000.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema ¿Berapa harga obat ini? ¿Berapa harga obat ini? O en español, ¿cuál es el precio de este medicamento? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción malaya titulada Semoga Abadi, o Ojalá Eterno, que será cantada por Ngah Suhardi y Esi Maranti. Esta canción, que fue compuesta por Said Mukhtar Husin, cuenta la historia de un hombre a quien le gusta una chica, pero no se atreve a expresar su amor. Le preocupa si la persona que ama ya tiene un amante. También espera que algún día su amor se una. Y muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Semoga Abadi, Ojalá Eterno, interpretada por Ngah Suhardi y Esi Griega Maranti. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau memandang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.